siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, sabe el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más participación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy le traigo una nota breve y está relacionada con las elecciones, especialmente en Rusia y Estados Unidos. Pero queremos decir que la Federación Rusa realizó un proceso electoral en todo su territorio bajo la dirigencia del autócrata Vladimir Putin, quien ocupa el primer puesto del Poder Ejecutivo del país desde el año 2000. Hasta la actualidad, con un breve periodo en el cargo de primer ministro de 2008 a 2012. En esa farsa electoral fue reelecto, aunque con contrario, pero empañadas por su régimen autocrático y su servicio de inteligencia que controla y subyuga al país. Los países democráticos criticaron la relación de Putin, donde se reeligió nuevamente, y estos países manifestaron que no fue una elección ni libre ni justa, y mucho menos transparente, con eliminación de sus verdaderos opositores, lo que no garantiza la legitimidad del proceso. Algunos de esos países son la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido, entre otros. Sin embargo, fue apoyado por Cuba, China, Venezuela y Nicaragua, que son en la práctica cotidiana grandes violadores de los derechos humanos de sus pueblos. Triste momento para el pueblo ruso, pero tengo la esperanza que pronto sea libre y democrático en sus fronteras de 1991, reconocida por las Naciones Unidas. Por otra parte, se desarrollan las elecciones primarias o caucus en Estados Unidos, hoy es en Luisiana, por el Partido Republicano, y por el Partido Demócrata, también en Luisiana y Missouri. El martes 19, 3 de marzo, se celebró en Minimartri, que son 5 estados donde se hicieron estas elecciones, y se realizaron con los resultados siguientes. Definieron a Trump como ganador en las primarias republicanas en Arizona con el 79.9% y 43 delegados. Florida con 81% y 125 delegados. Illinois con el 80% y 64 delegados, Kansas con el 75% con 39 delegados y Ohio con 79% y 79 delegados. Trump alcanzó los 1.623 delegados, superando el requisito mínimo para asistir a la convención republicana, que exige un mínimo de 1.215 del total de 2.429. Biden también obtuvo una amplia victoria en los 5 estados, excepto en Florida, donde los demócratas cancelaron su primaria y otorgaron sus 224 delegados y acumuló un total de 2.488, que sobrepasa el mínimo de 1.969 delegados de los 4.674 electores, si bien 738 son no comprometidos, llamados superdelegados. Ambos candidatos ya son los presuntos nominados de sus partidos, en espera de las convenciones nacionales para su ratificación oficial, aunque ya están en campaña por la contienda presidencial de noviembre 24. Sesión de conversatorio, titulado El Colegio Electoral y el Gran Compromiso. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América fue a través de un documento redactado por el Segundo Congreso Continental en la Cámara Estatal de Pensilvania, en la ciudad de Filadelfia, el 4 de julio de 1776. Ese ideario independentista costó al pueblo americano varios años de guerra, de 1775 a 1783, y las 13 colonias norteamericanas se convirtieron en estados, con sus derechos a la libre autodeterminación y el establecimiento de una unión cooperativa. Esta confederación consistió en la unión de estados que conservaban su soberanía y se rigen por determinadas leyes comunes. En 1777, los artículos de la confederación establecieron un débil gobierno federal que operó hasta 1789. Ese gobierno confederado débil de Estados Unidos era como el actual de Suiza o el presente de la Unión Europea. El gobierno central fuerte se constituyó con la Constitución de los Estados Unidos, que fue adoptada el 17 de septiembre de 1787 y ratificada al año siguiente. Hizo a los estados parte de una sola república, que sería la primera democracia del mundo moderno y única que persiste hasta nuestros días, con la misma constitución y solo 27 enmiendas en 236 años. La República de Estados Unidos, en sus enmiendas, conserva la soberanía de los estados y por eso es un estado federal, incluso más libre y poderoso que la Federación de México y de Brasil. Esta poderosa soberanía de los estados e individuos en Estados Unidos comenzó con la Carta de Derechos promovida por los padres patrios Patrick Henry, Elvis Gerry, Richard Henry y George Marson, quienes exigieron que si no aparecían en la Constitución esos derechos elementales, no aprobarían como Estado la Constitución de 1787, que comprendía 15 enmiendas, y el Congreso las disminuyó a 12 para el debate y en la discusión final a 10 enmiendas constitucionales. Estas garantizan muchos derechos civiles fundamentales y las libertades. Fue un freno legal al gobierno para asegurar al individuo libre y ratificada en 1791. Del mismo modo, existen dos grupos en la Convención Constitucional, uno por el Plan Virginia y el otro por el Plan de Nueva Jersey, los cuales enfrentaban a los estados más grandes en población con los de menos, que amenazaban si no se ponían de acuerdo con la libertad de los estados y la población, y la ruptura de la Convención. El Plan de Virginia, apoyado por los estados populosos, proponía que el número de representantes que cada estado podía enviar a la legislatura se basara en la población de cada uno. Y el Plan de New Jersey, apoyado por los estados pequeños de población, y formulaba que todos los estados tuvieran el mismo número de representantes. La solución fue a través de los delegados del estado de Connecticut, quienes diseñaron un plan de una representación igualitaria en el Senado y además una representación proporcional a la población en la Cámara de Representantes. Esto salvó la convención y la creación de la Constitución de 1787 y se le llamó el Compromiso de Connecticut o Gran Compromiso. Este gran compromiso ha sido muy importante para la soberanía de los estados e impide que una mayoría aplastante destruya a la minoría. En la actualidad, este poder político de la ciudadanía y los estados lo sentamos así. Ejemplo, en Delaware, el territorio es alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados, con una población que no llega al millón, y con 3 delegados. En Vermont, un territorio de 23.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, con una población de alrededor de 643.000. con 3 delegados. En Wyoming, la población es de 576.000 aproximadamente, y Dakota del Sur, su población también es de 886.667, con 3 delegados. Dakota del Norte, también con una población que no llega al millón, y Alaska sí, una población de 1.477.953. Alaska, con un territorio de 1.477.953 kilómetros cuadrados, una población de 733.391 con 3 delegados. Como vemos, todos estos estados tienen 3 delegados nada más, por lo que si sumamos la población no llegaría a 5 millones y la cantidad de votos electorales sería de 15. Sin embargo, California es un estado grandísimo que tiene una población de casi cerca de 40 millones de personas y un territorio de 423.970 kilómetros cuadrados, o sea, 4 veces Cuba, con un 54 votos electorales. Si no tuviera el poder político de cada estado, entonces siempre ganaría California o aquellas ciudades populosas donde con su metrópoli tienen abundante población. Ejemplo, Chicago tiene 10 millones de habitantes, Nueva York 24, Los Ángeles 18 millones de personas, San Francisco 8 millones de personas. Y esto siempre ganarían, o sería, estuvieran, le faltarían muy pocos votos para ganar. O sea que por eso es la importancia del colegio electoral. Los votos electorales se asignan a cada estado basado en estadística de censo. A cada estado se le asigna una cantidad de votos iguales a la cantidad de senadores y representantes en sus delegaciones en el Congreso de los Estados Unidos. Dos votos por los senadores en el Senado de Estados Unidos, que serían 100, porque son 50 estados, más un número de votos igual al número de los distritos, que sería en general 438, porque recordemos que Washington, el Distrito de Columbia de Washington, tiene 3 delegados, pero no tiene estado porque no tiene representantes por senadores, porque no es un estado. El candidato a presidencia debe ganar 270 de los votos electorales de los 538 para ser presidente del país, y se debe declarar oficialmente por el colegio electoral de cada estado. En una democracia representativa como la estadounidense, los funcionarios sirven al pueblo y no a la inversa. Son resultado de las elecciones y sus representantes elegidos, y la presencia de la oposición legal para ser verdaderamente democrático el proceso. Porque todo esto sí no está recogido en el artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos. Y la izquierda radical socialista quiere erradicar el colegio electoral, el principio de igualdad en el voto de cada uno de los estados en el Senado, y empacar la Corte Suprema con magistrados ideológicos que no se ajustan literalmente a lo expresado en la Constitución. La grandeza de la Revolución Americana es la entrega a la humanidad una nueva forma de gobierno democrático y libre para todas las personas. Al llamar por primera vez en un documento legal y del Estado, nosotros el pueblo. Aquí recoge a todas las personas, aunque hubo una lucha intensa del inicio de la fundación de la República Americana hasta el presente para garantizar a todos esos derechos. Pasamos a la sesión de resistencia activa número 1, basada en el libro de la dictadura La Democracia de Enchar, y titulado A la dictadura, la tumba del pueblo. Como bien sabemos, en Cuba hay un gran terror de Estado, y a pesar de esos inconvenientes que oprimen intensamente al pueblo, asociado al adoctrinamiento escolar e intelectual, el pueblo se manifestó nuevamente en las calles en estos días, que hizo relucir el patriotismo y el valor heroico por la lucha de los derechos fundamentales del pueblo cubano. Sabemos que toda esta situación que se produjo de grandes protestas es por la gran miseria que existe en el país y la falta de libertad. No obstante, el hecho de que haya ocurrido estas protestas son muy importantes para el valor cívico de la propia persona, pues esto refleja que hay un despertar a partir del 11 de julio del 2021 sobre la situación cívico-política en el país, asociado a una de las grandes crisis económicas que se ha desarrollado durante los últimos años, especialmente conocida como el segundo periodo especial, que incluso este es más agobiante y difícil que el anterior. Y las manifestaciones fueron en algunos pueblos, como ejemplo en Bayamo, Santiago de Cuba, El Cobre, Santa Marta, Los Mangos, Carmanera, Matanzas, Ciego de Ávila. Esto es muy importante porque produce un regocijo de que sí podemos llegar a lo que nos hemos planteado y que es posible la desintegración de la dictadura castrocomunista para instaurar la libertad en una república de Cuba. Por eso, aquellos que dijeron que esto no hay quien lo arregle, ni quien lo tumbe, hoy el pueblo ha respondido en esas calles: esto no hay quien lo arregle, pero sí quien lo tumbe. Esas personas fueron las más sencillas, las que salieron a manifestarse públicamente. Sería muy saludable para la nación la acción de los intelectuales, los libres pensadores, de los profesionales, para apoyarse pueblo y también se fortalezca en este espíritu de lucha, con esa visión profunda que tienen también los intelectuales. Sabemos que algunos no apoyarán porque están verdaderamente a deriva del sistema comunista, pero el verdadero intelectual o libre pensador es aquel que apoya el libre pensamiento, la libertad de las personas. Por eso a esos que están todavía en la duda si se suman con el pueblo o no, le digo que salgan de esa arrogancia intelectual en la parsimonia de su servilismo a la tiranía castrocomunista y serán verdaderos intelectuales que apoyan la libertad de su pueblo. Por eso es maravilloso esas protestas que se hicieron a través de Congo Guaguancó en el país, porque expresa la injusticia que hay, que se están cometiendo por parte del gobierno y que es verdaderamente algo abusivo no tener una alimentación que darle a sus hijos o que no haya energía eléctrica, corriente eléctrica, y estos alimentos se echen a perder después de un gran sacrificio de comprar estos productos a unos altos precios debido a la gran inflación que hay. Pero no importa si es una coma o un guaguancó, lo importante es protestar contra la injusticia. También lo pueden hacer con una polonesia o un nocturno de Chopin, incluso la novena sinfonía o la quinta de Beethoven. Nosotros en el Proyecto de Media tenemos registrado el símbolo de la victoria, libertad, que fue empleado por los pueblos europeos luchando contra el socialismo hitleriano. Y en este están, en sus acordes iniciales, el símbolo de la victoria, que al oírlo, muchos de los pueblos europeos se ponían contentos y lo fortalecían en esta lucha que hicieron contra el hitlerismo o nazismo. Por eso es importante que usted se manifieste, que proteste contra cualquier injusticia. No podemos permitir este hambre que agobia tanto a las personas, que incluso ha habido suicidio por no tener alimento por darle a sus hijos. Y eso no lo podemos permitir porque verdaderamente es algo que atenta contra la dignidad de las personas. También este apagón eléctrico junto a la falta de libertad es lo que más perjudica a las personas en esta lucha. Y sabemos que eso es parte del socialismo, porque esto se ha dado en otros países, estas crisis que existen también es estructural, porque también se ha visto en otras partes donde se aplicó el socialismo en sus países. Por eso nuestro apóstol José Martí tiene una gran visión con respecto a este sistema y nos dice dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras, el de las lecturas extranjerizadas, confusa, incompleta, y el de la soberbia y la rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse para tener hombros en que levantarse, frenéticos defensores de los desamparados. Y eso es lo que ha hecho el socialismo aquí en Cuba, el catocomunismo con el pueblo cubano, que dicen que es para ayudar al pueblo y sacarlo de todas las dificultades que tiene. Sin embargo, al revés, lo que ha agudizado más y lo ha puesto en lo que llaman la miseria socialista, y ellos disfrutando de la abundancia del capitalismo. Entonces, tenemos que tener presente también a uno de los grandes cubanos, Ignacio Aramonte, que nos dijo que el comunismo en su accional destruye la libertad del individuo, sujetando a reglamento sus deseos, sus pensamientos, sus necesidades, sus acciones todas. Y es la falta de libertad que ha llevado a esta destrucción de la vida económica y social en el país. Por eso la libertad es importante para toda esta situación que nos fortalece en este modo de luchar para nosotros conquistar lo que nos pertenece. También la voz popular es muy inteligente en todo esto de clasificar el socialismo. Vi un cartel en una ocasión que decía: el socialismo es el sistema que te quiebra las rodillas para que le tengas que decir gracias por las muletas. U otro que dice que tú eres comunista porque lo leíste. Yo soy anticomunista porque lo viví. Y eso no es más que reflejo de otro concepto popular que nos dice el socialismo ama tanto a los pobres que los fortifica. Por eso tenemos que nosotros manifestarnos, no importa si es con una conga o con un mohancó, lo importante es manifestar que estamos sufriendo por la falta de libertad y que a esto se nos une una crisis económica profunda, que nos lleva a una crisis humanitaria y que trae como consecuencia un sufrimiento intenso del pueblo cubano. Siga protestando en esa lucha cívica, convertamos la lucha cívica en un desafío político para poner fin al gasto comunismo como única respuesta del sufrimiento al pueblo cubano. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo un interesante de un romano llamado Cayo Salustio, escritor y historiador romano que nació en el 86 a.C. y murió en el 34 de esa misma era. Prefería ser bueno antes que parecerlo. Y eso es lo que la dirigencia aquí en Cuba, que se pintan de bueno, hablan muchas cosas agradables, pero su corazón está lejos de eso que piensan. Su corazón está lleno de maldad. Por eso el tema está muy relacionado con esto y nos dice: los gobiernos democráticos ayuden al pueblo cubano y no a la dictadura. La semana pasada hubo un gran apoyo internacional de muchos parlamentarios en el mundo, principalmente de Europa y Latinoamérica, donde pedían, apoyaban al Parlamento Europeo para la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea con Cuba. Y apoyaban esas resoluciones del 2024, la 2584 RSP y la del 23, o sea, en el 2023, 2744 RSP. En una carta abierta dirigida a la Unión Europea, miembros de los parlamentarios de Europa y América Latina expresaron su profunda preocupación por los vínculos de la Unión Europea y el régimen castrista a través de este acuerdo y pedían que lo suspendiera para que no financiaran más estos proyectos que apoyan la represión en Cuba, o son alrededor de 80 proyectos con un valor de 155 millones de euros. También declararon que Ucrania ha sido invadida y hay una cooperación intensa de militares cubanos con Moscú, muy interesados en relación a este proceso, e incluso que se sabe que hay tropas cubanas en Bielorrusia y en Ucrania en apoyo al conflicto invasor de putinista. Esta resolución también habla, apoya que se sancione a los funcionarios del gobierno cubano, especialmente a Miguel Díaz-Canel y aquellos que tuvieron relación con las violaciones de los derechos humanos del pueblo cubano. Fue expuesta por Jörg Söder de Suecia y junto con él la acompañaron 21 suecos que firmaron esta petición. También estuvieron los parlamentarios de Albania, uno, de Azerbaiyán, uno, de Bélgica, cuatro, Alemania, dos, Italia, siete, Países Bajos, uno, Lituania, cuatro, Polonia, tres, Rumania, uno, España, tres, Ucrania, ocho, Reino Unido, ocho, Costa Rica, seis, El Salvador, seis, Uruguay, cuatro. Así es como triunfa la libertad y la democracia y se consolida la paz. Gracias, parlamentario, por esa acción honesta y cívica con el pueblo cubano. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Alto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad del Alto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación.
Los caprichos del destino son, en la mayoría de los casos, el tema favorito de los novelistas. En su mundo de fantasía preconcebida, la gente vive día a día a merced de frívolos incidentes o accidentes. La vida toda de un personaje puede ser cambiada o destruida porque una carta o un documento no llegaron a su destino. El héroe de la novela puede elevarse de la oscuridad al pináculo profesional, económico y social, tan solo por conocer accidentalmente a un extraño en una estación de ferrocarril o un aeropuerto, o por salvar la vida de alguien que se estaba ahogando en las aguas de una playa. Un paso en falso arruina una promisoria carrera. Un extraño giro de la fortuna, por otra parte, soluciona todos los problemas a otro personaje. Todo esto sucede en las novelas. Pero en la vida real no dependemos de accidentes o casualidades que decidan nuestro futuro de una forma u otra. Con el transcurso del tiempo, todos demostramos nuestra verdadera personalidad y carácter. Y no podemos ignorar el hecho de quiénes en realidad somos tan solo por un simple accidente de la vida. Un incidente particular podría brindarnos alguna ventaja pasajera o hasta permanente, pero de ninguna manera habrá de cambiar la historia de nuestra vida. Una persona dinámica y con marcada iniciativa, que se empeñe en lograr el éxito en sus negocios, saldrá adelante ya sea que encuentre a algún extraño en una estación de trenes o no, o que llegue una carta que espera ansiosamente, como que se extravíe de quién sabe qué forma. La falta de la carta tal vez demore en algo sus transacciones, y el conocer a un extraño especial podría apresurar su éxito empresarial. Pero si el individuo dispone de las cualidades intrínsecas necesarias, logrará el éxito de cualquier modo. Si por otra parte no dispusiera de los elementos indispensables para lograr el éxito, no habrá carta o extraño que puedan hacerle lograr ese triunfo empresarial. Tampoco una nación es destruida por la pérdida de una batalla. Si se tratara de un país sin recursos naturales y humanos, con divisiones internas, no habrá de prevalecer, sino que esta debilidad estructural es la que producirá su caída. Muchas veces, y como todos podemos verlo a diario, hay naciones que han cultivado el militarismo sin fundamento económico basado en la laboriosidad y los recursos de su pueblo. En el mejor de los casos, este será presa de la pobreza, la inactividad y la falta de dirección, aunque no lo arruine la guerra para la que tanto fue preparado con armas extranjeras. Pero si estamos unidos, si somos industriosos, organizados, y en eso basamos nuestra fortaleza militar, podremos perder una batalla, pero estaremos en condiciones de ganar la guerra. Nuestro propio carácter es el que nos impulsa hacia el triunfo o hacia el fracaso. Esto es verdad tanto en los individuos como en las naciones, en los partidos, las iglesias o cualquier otra institución. Y si viéramos que en nuestro carácter faltan cualidades indispensables, si comprobáramos falta de fortaleza y de todo lo que necesitamos para triunfar, determinémonos a cambiar y conseguir lo que necesitamos para triunfar. Lo más importante en la vida es que todos podemos desarrollar cualquier cualidad y virtud si tan solo nos proponemos y nos esforzamos en lograrlo. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.